Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia. Ahora sí, distinta, no de hacer el día de radio, pero estamos en directo a través de Facebook Live. Estamos en directo a través de Radio Sintonía. Estamos en directo a través de las redes. Hola mundo. En este caso, además, este espacio lo vamos a ofrecer después del mediodía, después del informativo mediodía, a través de Fuerteventura Televisión y también a través de, después del informativo de la noche, a través de Fuerteventura Televisión. Por tanto, buenos días a todos los televidentes de Fuerteventura Televisión. Bueno, hoy tenemos una consejera que no es habitual tener una consejera de su perfil, y en este caso, bueno, pues tenemos a Candelaria Delgado. Ella es la consejera de Bienestar Social. ¿Y por qué digo que no es habitual de su perfil? Bueno, porque yo tuve la suerte, y son esas cosas que te da la vida la oportunidad de hacerlo, cuando se presentaban los consejeros en la toma de posesión del gobierno, en el Parlamento de Canarias, estábamos nosotros en la parte alta, en la balconada, retransmitiendo como siempre arriba en el Palomar. Y bueno, me llamó la atención poderosamente, y es lo primero que le pregunté esta mañana, estaba toda la noche para preguntarle si mantiene todavía su condición, porque Candelaria es una profesional del sector.
Efectivamente.
Y que además está en el gobierno, es la única persona que está en el gobierno como independiente.
Efectivamente.
Porque además no tiene filiación política. Y así eso es. Además lo ha mantenido, porque lo fácil es ceder, pero a mí cada vez que la veo desde arriba, abajo en su sitio, me causa una especial sensación. Buenos días, Candelaria.
Buenos días. Pues sí, efectivamente, seguimos siendo independientes.
¿Y eso te marca de alguna manera en una situación especial o te da una cierta tranquilidad?
Bueno, marcarme no me marca, porque bueno, pues sigo teniendo el apoyo, igual que tenemos todos los consejeros del presidente Fernando Clavijo, y yo creo que ahí, y yo tengo plena lealtad hacia el presidente, hacia mi presidente, porque es mi presidente, y bueno, esa acción de ponernos, además, no sé si se acuerdan los titulares de los periódicos en aquella época antes de mi nombramiento, que me decía, bueno, tanto a mí como a la consejera Esther Monzón, que decía, los titulares, Clavijo elige a dos técnicas a frente de sanidad y servicios sociales. Y eso es lo que soy, yo soy trabajadora social y esa es mi profesión y es mi razón de ser y lo que guía mi vida y mi criterio. Y yo sigo el mandato que me dijo Fernando Clavijo cuando me llamó para ofrecerme este puesto. Me dijo, ¿tú te acuerdas lo que en campaña electoral tú nos presentaste como los objetivos en materia social en Canarias en esta legislatura? ¿Debía cumplir los gobiernos en esta legislatura? Yo le dije que sí. Dice, pues venga para adentro y hágalo usted. Y eso es lo que he estado haciendo.
¿En qué medida has podido cumplir con esos objetivos que te marcaba y te recordaba el presidente?
Bueno, yo creo que hemos ido poniendo, si no a lo mejor no cumplido al 100%, pero sí yo creo que hemos puesto una base estructural para que los servicios sociales en Canarias puedan tener, estamos desarrollando hemos hecho un diagnóstico de los servicios sociales en Canarias, estamos haciendo el mapa de recursos de los servicios sociales para ya el catálogo de servicios y prestaciones de verdad ponerlo en marcha, con de verdad analizado todo el sector y toda la tal. Hemos dado pasos agigantados en la que es la simplificación administrativa en materia de dependencia, discapacidad, también en el poner nuevas tecnologías al servicio del ciudadano, como por ejemplo en inteligencia artificial, en todo el tema de renta canaria, ciudadanía, de dependencia, de discapacidad, de mayores. Estamos revolucionando los centros de mayores de Canarias con un montón de acciones. Ahí está, tenemos ahí como uno de los objetivos ya conseguido instalar el programa El Fútbol Caminando con El Golpito, con todas las dos fundaciones de fútbol de Canarias, que además nos ha permitido no solo, porque claro, no solo es la acción de ese longevidad activa o envejecimiento activo, sino el hecho de decir, esas personas que estaban en sus casas ya no están en sus casas. están yendo, están haciendo una actividad física, están relacionándose con sus compañeros y compañeras, con lo cual ahí esa lucha contra la soledad no deseada, que era un tema también muy importante, pues estamos logrando implementar ese cambio de visión de que nuestros mayores tienen que ser ese envejecimiento activo, son muy valiosos para la sociedad y tenemos que seguir contando con ellos. Y ahora hemos firmado un convenio de dependencia y discapacidad con más de 1.600 millones de euros con los cabildos insulares, que eso nunca se había dedicado a la dependencia en Canarias en los más de 18 años que lleva de vigencia la dependencia, la ley de dependencia. Vamos a cerrar pronto, a lo largo de este año, un nuevo plan de infraestructura, que va a ser un plan de infraestructura que sí se va a poder ejecutar. Porque el segundo plan, como todos ustedes saben, y más en esta isla de Fuerteventura, pues no se ejecutó. De hecho, hoy es un día importante porque venimos a poner esa primera piedra en la residencia de Gran Tarajal. ¿Cuánto lleva esa residencia?
Una vieja reivindicación.
Para ejecutarse, bueno.
Más de una década.
Pues creo que es eso, que hemos ido dando esos pasos para crear una estructura fuerte de los servicios sociales, de la Consejería de Bienestar Social, que permita trabajar para eso, para lo que trabajamos, para las personas, para las de todas las edades, porque desde menores hasta mayores, con alguna discapacidad, con dependencia, todos los estratos de la sociedad con los que trabajamos y que son, en definitiva, los más vulnerables.
Con todos esos avances, sin embargo, persiste la queja de que a la hora de tramitar una simple renovación de una tarjeta, un vehículo que puede parecer una tontería, la vemos y no le damos importancia, pero significa poder estar más cerca de donde va la persona discapacitada, bueno, pues te encuentras con que tarda un montón de tiempo.
Sí. Además, eso lo una de las cosas que hemos puesto en el nuevo decreto de discapacidad es esa, precisamente que la persona que tiene derecho a esa tarjeta de estacionamiento no la tenga que solicitar, sino que se le dé de oficio. O sea, si reúne los requisitos porque tiene movilidad reducida y precisa eso tal. Pero sí tengo que decirles una cosa muy importante a todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. La persona con discapacidad que tiene una tarjeta de estacionamiento, cuando se le va a caducar, lo que tiene que hacer es renovarla. Pero no deja de estar en vigor. Es decir, ningún ayuntamiento se le puede negar a tramitarle la renovación de la tarjeta porque no tenga renovada su grado de discapacidad. La ley no dice eso. La ley dice que si tú tienes un grado de discapacidad y es culpa de la administración pública el que no te haya renovado porque no te la ha renovado en tiempo y forma, no es tu culpa como ciudadano que tiene una discapacidad a perder su derecho. Y eso tenemos que hacérselo. Yo ya le he puesto varias cuestiones a los ayuntamientos, a algún ayuntamiento que se ha negado a renovar eso, y le he ido con la ley por delante. Ni siquiera el ciudadano, he ido yo. ¿Por qué? Porque hay que recordarle a todas las administraciones que la ley está para cumplirla. Y si ha habido un cambio normativo, las administraciones públicas tenemos que tener el conocimiento de ese cambio normativo.
Pues en la isla de Fuerteventura, esta pregunta que le acabo de hacer y su fantástica respuesta, se la están agradeciendo seguro, hasta con las orejas, más al menos dos familias, porque han sido multadas por tener puesto el documento de que le autoriza aparcar por su discapacidad. Sí. Vencido, porque además se le ha multado durante el tiempo que estaba aparcada y la persona permanecía dentro del ayuntamiento renovando el permiso municipal hasta que le llegue el definitivo,
sí,
que aquí se suele dar.
Exacto.
Por tanto, le agradezco.
Sí, no, vamos a ver, y además una persona que tiene esa tarjeta de discapacidad de estacionamiento en su coche es porque tiene una vulnerabilidad, y ponerle más vulnerabilidades administrativas a una persona vulnerable no es de recibo.
Bien, motivo del viaje hoy a la isla de Fuerteventura, en este caso, es dos temas importantes.
Sí.
Por un lado, el más importante de todo, algo que es poner la primera piedra de lo que va a ser la residencia de mayores, por fin.
Sí.
En el sitio donde se había marcado, en el lugar donde se había designado, y en este caso, bueno, pues que yo creo que además es una zona tranquila.
Sí.
Y bueno, pues tan ansiada desde en la zona sur de nuestra isla. De momento es la única que se va a dar en la zona sur.
Sí.
Pero ya la zona sur va a tener la suya, ¿no?
Efectivamente.
Puerto Rosario ya tiene, y el norte tiene una interesante, una importante residencia. ¿Qué significa esa residencia en el día de hoy?
Bueno, pues significa desatascar algo que llevaba, yo ya no sé de las cifras, pero el otro día me decían una cifra y yo me decía, no puede ser tanto, pero sí, creo que sí, que lleva más de 20 años atascada. Mira, el otro día me decían, bueno, parece que ha venido usted, señora consejera, a desatascar cosas de más de 20 años. Digo, bueno, pues igual sí, bueno, pues, oye, pues, todo lo que sea sumar para que los procesos administrativos y las cuestiones técnicas que suponían un impedimento para que eso se ejecutase, se ejecutara, pues bienvenido sea, porque es un trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Cabildo Insular de Fuerteventura y que nos ha llevado a esto, al día de hoy.
Eso será luego, a partir de las 11 de la mañana. A las 10 tiene usted una firma.
Sí.
Y va a ser la firma del Carnet Joven Europeo con la presidenta del Cabildo, Lola García.
Sí. Es muy importante porque parece una tontería, pero tú no sabes a nivel de los jóvenes lo que ese carnet significa de bonificaciones incluso en el transporte público. Acuérdense que nosotros firmé con un montón de con Vinter, con Iberia, ¿cómo se llama? Los que van a La Graciosa, con un montón de transportistas de Canarias, el hecho, bueno, de Canarias y a nivel nacional, el hecho de que teniendo el carnet de joven supusiera un 10% más de descuento en esos transportes, ¿no? Y se ha ido sumando más transportes terrestres, teníamos los marítimos y los aéreos, se ha ido sumando transporte terrestre y eso supone para muchos jóvenes, oye, pues una diferencia de dinero importante entre un billete y otro, ¿no? Oye, con lo cual, ya no te digo descuentos en espectáculos, descuentos en infinidad de servicios y que, bueno, que nos apoyen esa labor los cabildos insulares es fundamental y le doy las gracias a Lola porque siempre ha tendido la mano al gobierno de Canarias para todas esas labores que nosotros por estar no tener esas delegaciones del gobierno de Canarias en todas las islas, pues tenemos que validarnos con los cabildos insulares, por supuesto.
No le damos quizás toda la importancia que tiene ser joven. Mi nieta viajaba a París este año y venía encantada con otra compañera porque, bueno, pues por su condición de joven, ya si llevas el carnet, se te abren todas las puertas fantásticas.
Sí.
En Estados Unidos automáticamente es un 10% sí. Cuando te vas al hogar, independientemente del que te hayan dado, tienes entrada a cualquier museo de ciencia natural, lo que fuera.
Sí, no, es que parece tontería.
Pero entraron en el Louvre y en la Torre Eiffel sencillamente por ser jóvenes.
Efectivamente, efectivamente.
Y sin cola.
Efectivamente. Sí, es que parece una tontería. Y te digo, nosotros hemos incorporado, si no me acuerdo mal, cuando nosotros llegamos habían afiliados al carnet joven 28.000 jóvenes, me parece, y ya vamos por 70.000, si no te recuerdo mal la cifra. ¿Por qué? Porque es beneficioso para el joven tener ese carnet, le da muchos beneficios y tenemos que seguirlo potenciando porque, bueno, hay que conseguirle a poquito que sea de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá, son grandes beneficios para nuestros jóvenes y hay que contar con ellos y trabajar para ellos también.
Una pregunta que siempre he deseado hacer, pero nunca he encontrado el perfil adecuado en Ministerio Social como para hacerla. Y es algo que lleva ya también, más que la residencia de mayores, lleva cerca de 40 años ahora mismo. Y me refiero a varios centros. O sea, el Cabildo de Gran Canaria, como el Tenerife, resolvía la situación sanitaria antes del Insalu, antes del Servicio Canario de Salud. Y bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria tenía un órgano de gestión con el San Roque de Guía, hospital, que ya se reconvirtió, en San Martín, que estaba en ruinas y era para derruir, pero se convirtió en galería de arte y espacio de cultura. Pero ahí nos queda el antiguo dermatológico, nos queda en una ubicación fantástica de pleno campo, súper amplio, sobrado de terreno, parece una ciudad en sí misma. Otra ciudad más grande era el antiguo psiquiátrico, y el sabinar. El sabinar se ha retomado otra vez, porque además aquí es el clima mejor para la enfermedad de pulmón y ese entorno. Pero ¿cómo es posible que tengamos tanta necesidad, una población que se envejece por día, que tengamos tanta necesidad de camas sociosanitarias y que estén esos dos establecimientos cerrados hace 40 años? No digo ya aprovechar el edificio, que seguro que igual que aprovecharon San Martín podrían aprovecharlo, pero ese espacio, que es lo que carecemos. Y después una gran pregunta de todo, y en esta isla se conoce bien porque la mayor parte de los jóvenes se formaron allá, que es la Casa del Niño, en San José, en Zárate. Y
en esa isla que tengo algo, puedes meter algo de Baza, porque formamos parte de la fundación que lleva de la esa, soy, bueno, de hecho yo como consejera soy patrona de esa fundación. Y estamos ahí en negociaciones con el Estado para que se haga una sesión definitiva del patronato al gobierno de Canarias. Para nosotros, ahí estábamos presentes, bueno, la consejera de Hacienda y yo somos patronas, y ahí lo que hemos, en la última reunión que mantuvimos con el gobierno del Estado español, es que nos lo cedieran, ver qué opciones había de cesión a Canarias para nosotros poderlo rehabilitar y dedicarlo a diferentes usos sociosanitarios que tanta falta nos hacen, ¿no? Y en eso estoy. En eso estamos tanto la consejera Matilda Cian como yo, empeñadas en recuperar la Casa del Niño. La otra, yo creo que había, la otra era, la tenía, lo, creo que lo tiene mi compañera Esther Monzón, y creo que algo estaba haciendo con lo que era el psiquiátrico antes, y algo ahí tenemos también algún viso de poderlo hacer, alguna actuación. Estamos ahí las dos con esa estrategia sociosanitaria que nosotros, que las dos estamos peleándonos ya por aprobarla ya en breve. Yo creo que en este mes de, si no este mes de febrero, a lo mejor a primeros de marzo, podamos aprobar esa estrategia sociosanitaria que nos va a permitir realizar muchas actuaciones en coordinación las dos consejerías, y nos va a permitir desatascar muchísimas cosas, como algo tan importante como que los médicos, el personal sanitario de la Consejería de Bienestar Social no tenía acceso al visor de expedientes, no tenía acceso a los expedientes del Servicio Canario de Salud. No lo tenía, con lo cual le teníamos que pedir al ciudadano los informes médicos. Ahora ya lo tenemos. Y ahora ya nuestros médicos, nuestro personal sanitario puede acceder a ese tribunal médico, no tiene que pedirle al ciudadano los informes médicos, salvo médico, que sean de privados, ¿no? Pero si es del Servicio Canario de Salud, ya no tenemos que pedirse a los ciudadanos.
Desde cualquier lugar. Eso cuando se aprobó en este caso, bueno, pues en el Parlamento de Canarias, yo corrí a entrevistar a su compañera, porque me parece que es el avance mayor que se ha dado desde el gobierno de Canarias en toda la autonomía, en materia sanitaria.
Sí, es fundamental que es que no tengamos que sobrecargar de papeles al ciudadano. El ciudadano tiene una problemática, y en este caso estamos hablando de personas con discapacidad, una problemática muy de alta vulnerabilidad, y cada mes de retraso en otorgarle ese reconocimiento implica que no accede a sus derechos. Y le estamos coartando muchísimos derechos, con lo cual tenemos que hacer todo lo posible, y en eso estamos, con esos equipos itinerantes. Por cierto, una de las cuestiones que voy a firmar con el Cabildo de Fuerteventura es que nos ayuden en la gestión de esos reconocimientos de grado de discapacidad. Ya estamos ahí ultimando el convenio. Teníamos uno, pero era antiguo y no tenía todo recogido todo bien. Ahora estamos haciendo uno nuevo y nos va a permitir crear equipos nuevos aquí en la isla de Fuerteventura y acabar con la lista de espera de personas con discapacidad en la isla de Fuerteventura.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, ¿cuál es el tema de, con ya el tercer presupuesto aprobado, ese tema que se le va atravesando ahí, ese tema que está empeñada pues mira, en poder meterle el diente antes de que acabe la legislatura?
Pues mira, había dos cuestiones que eran irrenunciables para mí como consejera y por supuesto por un mandato del presidente Fernando Clavijo, que además era un mandato de investidura, que era el complemento a las pensiones no contributivas, y que llevamos casi 2 años esperando porque el gobierno del Estado cambie la ley de la Seguridad Social, y al final hemos hecho ahí un mixto, y lo que vamos a poner este año es 2 pagas extras una en abril y otra en noviembre a las pensionistas no contributivas, a los 42.000 pensionistas que hay en Canarias, y que se les va a dar de oficio, no tienen que tramitar nada, ya estamos tramitando esa nómina para pagarla en abril una y en noviembre otra, y vamos a cumplir con ese objetivo.
¿Se sabe cantidad?
Sí, son 200 euros cada paga. Cada
400 euros más al año.
400
euros más. En dos pagas, la primera en abril.
Y hasta que tengamos el cambio, que de hecho, no sé si ustedes lo han visto, pero lo hemos puesto también en el decreto Canarias, en el decreto que ha estado elaborando los servicios jurídicos, el presidente Fernando Clavijo y los servicios jurídicos, para presentarle, para que se aprueben en el Congreso de los Diputados. Ahí también lo hemos vuelto a poner, porque no puede ser que por un cambio legislativo, que además les tengo que decir que la cuestión esa del cambio normativo de la ley de la Seguridad Social, se aprobó una moción por unanimidad, con la abstención de Vox, pero por unanimidad del Congreso de los Diputados y también por unanimidad del Senado. Con lo cual, ese cambio normativo, el Congreso lo va a convalidar. No entendemos por qué no se ha llevado ese cambio normativo de la Ley de la Seguridad Social para que los pensionistas no contributivos puedan recibir un complemento y no se le tenga en cuenta como ingreso de su pensión. Porque usted sabe que muchos pensionistas están ahí como en el límite de los ingresos para obtener esa pensión. Y si nosotros le damos un complemento de 150 o 200 euros al mes, resulta que pueden quedarse, al computarse como ingreso, se pueden quedar sin la pensión. Y eso es lo que no queríamos. Y por eso dijimos le pedimos al Estado que cambiara la Ley de la Seguridad Social. Y todavía no se ha hecho ese cambio.
Carolina Delgado, consejera de Bienestar Social, gracias. Por estar con nosotros, por venir a primera hora de la mañana, pues a compartir con esta casa y con toda su audiencia en la emisora de Cana de la Isla Fuerteventura. Gracias, además, porque no todos ni todas hacen lo que usted hace, venir el día anterior para muy tempranito, antes de empezar con la agenda, pues atender medios de comunicación, porque como dice usted, que es del sur de Tenerife, que el sur existe, las Islas Menores también.
Efectivamente, efectivamente. No, y además, uno tiene que estar... yo soy la consejera del Gobierno de Canarias de las ocho islas, con lo cual uno tiene que ir presencialmente y además también para que los oyentes, y más hoy en el Día de la Radio, que felicidades por este día, pues implica que estemos ahí, que también la ciudadanía nos escuche de primera mano, ¿no?
Y a primera hora. Gracias por acompañarnos.
Yo soy de madrugada, saludo, con lo cual no ha costado.
Saludos. Ya nos vemos el próximo mes en el Parlamento de Canarias.
Muy bien.
Que tenemos debate de Estado de Seguridad.
Sí, efectivamente, sí. Además, yo creo que un debate importante.
El único que nos va quedando ya como debate en el Parlamento.
Sí. Y además que nos va a suponer mostrar todos los avances que se han estado haciendo y todo lo que vamos a hacer este año.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Feliz día, Radio. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato.